Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, caballero, buenas tardes.
¿Bien todo?
Todo bien, todo bien. Un poco agobiado,
sí.
Como buen lunes. Además, esta mañana había bastante tráfico por todos los sitios. No sé qué habrá pasado, pero la verdad es que ha sido un día un poco complicado de tráfico. Y bueno, aquí estamos.
A mí lo que me...
más en el paseo habitual.
O sea, a mí lo que me encantó de la semana pasada, Jesús, fue la celebración del Día sin Coches, que yo creo que no ha habido más coches en Madrid, pero vamos, en los últimos meses. O sea, parece que en vez del Día sin Coches, creo que alguien lo entendió mal y era todos con el coche a cuestas.
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Es una demostración más de que la gente no ha captado el mensaje, o que tampoco los medios de transporte públicos alternativos pues no reúnen las condiciones para asegurar el que pueda llegar en un horario razonable al trabajo y poder, aunque sea románticamente, tener un día en el que digas voy a hacerlo en honor a ese día mundial, a ver si soy capaz, y así descubrir una forma nueva de trasladarse,
bueno,
de ver las posibilidades.
Eso, y que somos un poco comodones también.
Sí, pero muchas veces es que efectivamente hay que primar un poco los horarios, los recorridos, pues que sean en tiempo y en forma,
no,
cómodos y que sean razonables. Claro, si tú tardas en transporte público una hora y media, en lo que en tu recorrido con un privado lo puedes hacer en media hora o 40 minutos, pues entonces lógicamente vas a intentar dormir un ratito más, estar un ratito más en casa. Todo esto entraría, pues, lo que venimos hablando en muchas ocasiones, ¿no? El planeamiento de las ciudades, esa redistribución de los transportes públicos, estudiar realmente a nivel de técnicos con los distintos municipios, con los técnicos de las comunidades autónomas y de la administración, pues ver qué flujos de gente y en qué horarios, y poder trabajar realmente en poner esa vacuna necesaria, ahora que estamos hablando tanto de vacunas, de gripes y de historias, pues esa vacuna para poder ir controlando esa dependencia que tenemos del transporte privado.
Pues sí. Bueno, el Día sin mi coche, que se celebraba la semana pasada, y hoy es, Jesús, el Día Marítimo Mundial.
Sí, es un día que pasa ahí un poco sin pena ni gloria, pero bueno, unido a que el de ayer era el Día Mundial del Turismo, pues puede estar bien para atraer la atención sobre los problemas marítimos, que en muchas ocasiones van íntimamente unidos también al turismo. El último o el penúltimo National Geographic venía un reportaje de los que suelen incluir sobre los problemas del turismo en Venecia. Hace poco también caía un informe sobre el problema de la masiva afluencia de turistas a zonas del Ártico y de la Antártida, y el impacto que generan esa afluencia tan tan tremenda, que cuando una cosa se pone de moda, pues lógicamente va divulgándose, va generando negocio, y es una espiral perversa que cada vez se quiere aprovechar más, pero que en determinados lugares donde no está el medio ambiente, no está habituado a un impacto de personas, pues supone un verdadero, o puede llegar a suponer un verdadero desastre. En el caso de Venecia, quien haya podido comprobar el artículo, la verdad es que es espectacular, es decir, cómo los ciudadanos, es un ejemplo muy claro, ¿no?, de una cosa que se ve desbordada por la afluencia de gente. Llega un barco de estos de estos tremendos,
uh-huh,
y se bajan miles y miles de personas. Llega un barco de 4 pisos,
claro,
y se bajan miles de personas que en 2, 4 o 5 horas van a estar apabullando la ciudad, intentando ver, comprar, impregnarse de las maravillas del lugar a visitar, cuando en Venecia, por ejemplo, habitualmente viven unas 60.000 personas. Es decir, en muchas ocasiones esperamos a que haya una desgracia para hablar de los problemas que estamos presionando, que estamos metiendo en el mar.
Bueno.
Ni que decir hay, lógicamente, también de los desastres de petroleros o de barcos, ¿no? Yo creo que era un buen momento para que ahora, en base a los informes que siempre salen en torno al Día Mundial de tal, pues que se reflexione y que no bajemos nunca la guardia, sino que sigamos sacando normas y controlando y reflexionando sobre los problemas.
Sí, porque además hay mucha, durante muchos años parece que ha habido la impresión de que el mar era como una taza del váter, permíteme, tú tirabas de la cadena y allí, bueno, pues vete a saber dónde iba, pero por lo menos no se veía, ¿no?
Efectivamente, ha sido siempre el escondite de residuos radiactivos, de problemas de los barcos, de vertidos, de limpiezas de tanques con detergentes muy potentes. Y bueno, pues todo al final se diluía en ese gran océano que además escapa a las miradas de una ciudad o de un municipio en el que siempre hay alguien que te ve o que te puede denunciar. El inmenso océano pues ha parecido siempre un tragadero sin fondo, y la lástima es que estamos viendo que sí tiene fondo y que llega un momento en el que no se admite más.
Bueno, algo de lo que tenemos que estar pendientes, y yo quiero saber cómo, porque es una petición que nos ha hecho Naciones Unidas, cómo podemos luchar contra el cambio climático. Ya digo, es una petición expresa a los ciudadanos de todo el mundo de la ONU que ha lanzado de forma oficial durante la Semana Global del Clima. A ver, ¿qué tenemos que hacer, Jesús? ¿Cómo podemos? Aunque ya hemos dado algunas pinceladas aquí a lo largo de la mirada del panda durante estos últimos años, pero ¿podemos de verdad hacer algo contra el cambio climático, cada uno de nosotros en nuestras casas o en nuestra oficina? ¿Con nuestro coche?
Sin lugar a dudas, independientemente de los movimientos y de lo que cada uno se ha concienciado y ya puede hacer, pero esta vez la ONU lo que ha lanzado es este movimiento Copenhagen, que suena un poco al chiquito de la calzada, ¿no? Pero bueno, es un movimiento real, serio, y que se ha lanzado de manera oficial. En esta ocasión no se hace hincapié tanto en lo que podemos cada uno hacer desde nuestros hogares, que quien sea fiel seguidor de La Mirada del Panda y de otros grupos, siempre estamos ya diciendo todo el tema de la reducción del transporte colectivo, de bajar unos grados la temperatura, en fin, aparte de todos los pequeños gestos que cada uno podemos hacer en nuestro día a día, en esta ocasión lo que se pretende es, a través de una página web, este movimiento lo que pretende es que entre la gente, y a través de estas nuevas tecnologías como es Facebook y Twitter y todas estas nuevas tecnologías, pues que la gente pueda dejar un mensaje.
¿Sí, Jesús?
¿Jesús? Bueno, parece que se nos ha cortado la línea, es un poco extraño. A ver si podemos recuperar la comunicación con Jesús. Cosas de la técnica, pero estaba hablando Jesús precisamente de eso, de las nuevas tecnologías, y a ver si le tenemos por aquí. Jesús, ¿estás por aquí, no?
Sí,
pero bueno,
sí.
Me he quedado
hablando yo solo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que te pones a hablar de las nuevas tecnologías y ha dicho la nueva tecnología. Este me le voy a cargar yo.
Me han boicoteado.
Ha sido un curso de líneas de estos extraños que ocurren. Bueno, en fin.
Nos ponemos a rueda rápidamente.
Estaba contando
a todos nuestros oyentes los objetivos del movimiento este Copenhagen que ha puesto en marcha la ONU. Lo que pretende es precisamente eso, aprovechar las nuevas tecnologías y que, aunque sea con pequeños fallos, pues todo esto de Facebook, Twitter, todas estas redes sociales, ponerlas en positivo y ser como un gran tablón de firmas para hacérsela llegar a los dirigentes que se van a reunir en Copenhague, que ya venimos hablando tanto de que el 7 de diciembre en Copenhague, esa gran reunión de post-Kioto, donde se tiene que hacer el Tratado Internacional sobre el Clima, y poder llegar pues con mensajes, cada uno que entre en esa página web, en la que va a poder dejar su comentario, su crítica, su pensamiento positivo sobre qué deben hacer los líderes mundiales, pues así hacerles recapacitar de que la gente quiere ser oída y que sus representantes políticos lo hagan plasmar en el papel en ese nuevo tratado internacional que se debe firmar en Copenhague.
Bueno, a ver si ya digo, entre todos de verdad podemos hacer algo. Oye, volviendo a lo del Día Marítimo Mundial, hay por aquí un tema de los que me ha propuesto Jesús para poder hablar en este programa que tiene algo que ver. El Instituto Español de Oceanografía ha comenzado una misión durante un mes va a estudiar la situación de las poblaciones que son de pescados que vemos en el mercado, merluza, gallo, rape, cigalas, en el banco Porcupine.
Sí, esto está en el oeste de Irlanda,
sí.
Pero es una de esas zonas que la Unión Europea tiene asignadas a España para poder pescar, aunque nos quede un poco lejos. Realmente es el buque oceanográfico que pertenece a la Secretaría General del Mar, el Vizconde de Eza, y lo que va a hacer va a ser localizar in situ los recursos pesqueros bentónicos, los que se encuentran en el fondo del mar y que son explotados por la flota española. ¿Qué se pretende con esto? Pues realmente contrastar in situ la evolución de las especies con relación al año pasado, es decir, ver si ha habido más, si el número de alevines es razonable, es decir, hacer una especie de censo y ver la evolución de esa zona, que es responsabilidad de la flota pesquera su control, pero también a la vez es susceptible de explotar económicamente. Por tanto, son muchos los puestos de trabajo que hay ahí relacionados con la salud de esa zona.
Oye, me parece que estamos casi ninguno, bueno, creo que ninguno, satisfecho con lo de esto de la subida de los impuestos, y me parece que los ecologistas tenéis también que puntualizar algunas cosas.
Bueno, la verdad es que...
Aparte de como los ciudadanos normales, creo que hay alguna cosa que os ha molestado especialmente.
Bueno, la verdad es que yo voy viendo con preocupación esa simpleza a la hora de explicar las cosas, ¿no? En muchas ocasiones quizá el decirlo tan relacionado y tan simple está provocando la sorna de sectores malintencionados y muchas veces medios de comunicación, incluso con mala fe o promovidos o inyectados por intereses ocultos, pues están facilitando el hacer el chiste fácil con relación al medio ambiente. No me quiero ir por las ramas. Me refiero a las declaraciones que hizo hace poco el presidente del gobierno con relación a que el cambio climático estaba en el trasfondo de esta crisis. Claro, dicho así, tan a la ligera y tan sin explicar, es susceptible de que gente que quiera aprovecharlo pues digan, ya están echando balones fuera y esto no tiene sentido. En realidad todo tiene sentido, todo está alambricado, todo está relacionado. Aquí en La Mirada del Panda lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, que no se puede pretender hacer un cambio energético, un modelo económico de un país avanzado, sin pensar en integrar los planteamientos y los principios ambientales de sostenibilidad. No estamos hablando de ideas románticas, estamos hablando que también en un artículo muy extenso del Washington Post hablaba precisamente de que España es el país mejor posicionado para crear empleo verde. Y habla de números, y esto me alegra porque me imagino que quiero pensar, voy a pensar el plan bueno, los de Washington Post oyen La Mirada del Panda, es decir, tiene seguidores en Estados Unidos.
Ah, mira, pues bien.
Porque
bien.
Dan datos que nosotros hemos comentado aquí en estos micrófonos.
Si es que las cosas de internet, sermadridsol.com, que como se puede acceder desde cualquier parte del mundo, pues fíjate qué fácil.
Efectivamente, porque hablan de un dato muy concreto, bueno, aparte de decir que España genera el 24,3% de la electricidad a través de fuentes renovables, frente al 7% de Estados Unidos, pero habla de algo que nosotros sí que lanzamos aquí cuando el movimiento este del dinero para los ayuntamientos,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Que sostiene que a corto plazo la remodelación de edificios y hogares para adaptarlos a las posibilidades de obtener energías renovables, buscar la eficiencia energética, las mejoras de la adaptación para minusválidos y para personas mayores, podrían crear empleo para el 80% del millón de trabajadores de la construcción que están en paro en el 2000, desde el 2008.
Fíjate.
Y son datos de un periódico de prestigio y que analiza, se supone que sin demasiados matices políticos, eso es imposible a día de hoy, pero que está suficientemente lejos como para ver los números más fríos que una vez que estamos aquí metidos en este follón de políticos que dicen lo que quieren que su electorado oiga. Tenemos que ser más serios en todo esto y al hilo de lo que decía al principio este pequeño comentario es que quizá simplificar demasiado el problema ambiental y su lambricación, su relación con el problema económico se debe explicar lo suficientemente prolífico de datos, suficientemente extenso para que no parezca un simple chiste y que todo se alega y que todo se le asigna al cambio climático, ¿no? Es el riesgo en el que podemos caer por utilizarlo tan simplistamente en cualquier conversación.
Claro, si es que, y además ya lo hemos dicho, en otros países, es un recurso muy importante, la energía verde, un recurso que además, visto lo visto, es el futuro. O sea que el adaptar una empresa a esta norma, que aunque no esté, bueno, aunque esté escrita, pero no esté aplicada, de no contaminar, lo que quiere decir es que va a ser igual de productiva que antes, no va a contaminar y en un futuro a lo mejor pues se la beneficiada por esto.
Sin lugar a dudas, no nos ha dado tiempo, pero te puedo decir que hay un informe elaborado por el banco HSBC, de prestigio también mundial, y que es, me parece que es suizo, el origen del banco es suizo, que habla también precisamente eso, de las empresas que van a combatir el cambio climático, y lo valora en billones de euros para el 2020, sí, es decir, que eso está ahí, es un discurso que está ahí, y son datos objetivos económicos y laborales que están ahí. Ya no solamente hablamos de ideas románticas y de echar balones fuera para conseguir unos objetivos ambientales o ecologistas, ¿no?
Bueno, no sé si es suizo o británico, en cualquier caso ahí está el dato y con él nos vamos a quedar. Jesús, muchísimas gracias y la semana que viene nos encontramos otra vez, ¿vale?
Será un placer, dar un paseíto así siempre relajado.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.